Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 24 de diciembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos transmitiendo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues en este 2025 que está pues a punto de concluir, hemos vivido diferentes episodios, información importante tanto en materia política como económica, internacional, deportiva, cultural, en el ámbito también de los espectáculos. Y bueno, durante la siguiente hora y media le estaremos dando a conocer, le haremos un recuento de lo más importante ocurrido en este 2025. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Y bueno, pues a mediados de este año, por ahí en el mes de junio, en nuestro país se vivió uno de los procesos electorales más complejos, más debatidos, más cuestionados y también uno de los procesos más austeros de los últimos años. Le estoy hablando de la renovación del Poder Judicial, esta elección en donde, bueno, pues resultó la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país, que tuvo una nueva conformación, pero bueno, pues también no estuvo pues ajena de polémicas. Usted recuerda estos famosos acordeones que pues salieron a la luz pública, en donde se contenían los nombres de los candidatos o de la fórmula, ¿no?, de los candidatos a ocupar justamente un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues Andrea Meraz tiene un reporte.
México vivió uno de los procesos electorales más complejos, debatidos, cuestionados y austeros de los últimos años, la renovación del Poder Judicial. El resultado desde lo electoral respondió a varios factores. Solo se colocaron 83.379 casillas, se inspeccionó a más de 3.000 perfiles contendientes a un cargo de ministros, magistrados o jueces y el INE no recibió los más de 1.500 millones de pesos que había solicitado. A pesar de ello, la misma autoridad electoral calificó esta elección como un éxito. Un éxito cuyo costo por voto fue de 583 pesos.
Pues fue un proceso altamente exitoso en materias de organización electoral. Todos los asegúnes que le queramos poner al proceso, que si las acordeones, que si participaron, que si no participaron, lo vamos a poner de este lado. De este lado la función del Instituto Nacional Electoral sale verdaderamente exitosa.
Con el cierre del escrutinio se confirmó la integración del nuevo cuerpo judicial con perfiles altamente cuestionados tras aparecer en acordeones distribuidos por el partido en el poder y sus aliados, algo que para el máximo órgano electoral, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no fue suficiente para cuestionar este ejercicio.
No hay una sola prueba que haga constatar que los acordeones que están en el expediente hayan sido utilizados o hayan pues de alguna manera influido en la votación. No podemos pasar de el pensar que sí a la determinancia.
De acuerdo con los observadores electorales, sí existió el uso de los acordeones y presiones para inducir al voto. En al menos 549 ocasiones existieron incidencias de funcionarios y representantes de partidos políticos tratando de inducir al voto en el interior y al exterior de las casillas.
Este precedente es preocupante desde dos aspectos. Primero, como ya dije, que ante potenciales violaciones a principios constitucionales se utilice una metodología de análisis segmentada y superficial.
La renovación de este sistema planteó entonces diversos cuestionamientos sobre la verdadera independencia judicial, el sistema de justicia y cómo la política intervino en cada parte del proceso. Una visión que desde antes del inicio del mismo, la entonces ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dibujó.
Alzamos la voz una vez más sobre las implicaciones que tendría vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial. Nadie tiene la bola de cristal de lo que ocurrirá en el porvenir, y menos aún si no se cuenta con un diagnóstico serio y pormenorizado.
Este proceso se narró entre lagunas normativas, racionalidad que imposibilitó la colocación de las urnas necesarias y lo más preocupante, una participación de únicamente el 13% de 99 millones de personas. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea, por tu información. Y bueno, pues producto justamente de esta elección, de esta nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el martes 19 de agosto concluyó, pues no solo la última sesión extraordinaria del Pleno de la Suprema Corte, pues como se conocía, sino que también, pues podríamos decir que llegó a su fin una forma de impartir justicia que, bueno, pues tenía poco más de 3 décadas. Juan Antonio Jiménez, tú tienes los detalles.
El martes 19 de agosto concluyó no solo la última sesión extraordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se conocía, sino que llegó a su fin una forma de impartir justicia que tenía poco más de 3 décadas. La entonces presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, la primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia del Alto Tribunal, agradeció a cada uno de los 10 ministros que conformaron esta administración, así como a las personas que, si bien no dan la cara, son parte importante dentro del sistema de la impartición de justicia.
La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado.
Piña Hernández insistió en que la Suprema Corte no es solo un órgano del Estado, ya que es la piedra angular de la justicia constitucional, el máximo garante del ordenamiento jurídico nacional y un bastión en la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas.
Mientras existan mujeres y hombres dispuestos a defender la justicia con integridad, este país tendrá un horizonte de dignidad y de libertad. La ley fundamental ilumina este horizonte. La Constitución debe seguir siendo esa brújula moral que nos guía, no como un libro viejo, sino como un pacto vivo que exige renovada lealtad cada día.
Asimismo, también dio el siguiente mensaje a los integrantes de la desaparecida Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es así que el trabajo de cada uno es la mejor voz. Y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia.
Dicho lo anterior, dio el último malletazo para levantar la sesión con el que concluyó la labor de este alto tribunal. Enseguida vinieron aplausos por espacio de 2 minutos, a excepción de las ministras Denia Batres y Yasmín Esquivel. Cabe señalar que el ingreso de los ministros a la sede de la Corte en esa última sesión fueron recibidos por trabajadores con aplausos, todos menos la ministra Batres Guadarrama.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, pues otro de los casos que también estuvo pues en la mesa durante varias semanas, que pues estuvo, fue producto también o resultado de muchísimos debates en medios de comunicación. Se escribió muchísimo al respecto y me estoy refiriendo al caso de doña Carlota. Usted recuerda a esta señora de 73 años que se convirtió pues en homicida. Ella fue pues captada a través de cámaras de seguridad y también, bueno, pues captó la atención pública este caso, porque, bueno, pues la señora fue a reclamar la salida de pues algunas personas que se habían apoderado de un departamento, si no mal recuerdo, esto fue en Chalco, en el Estado de México, y ante la negativa, bueno, pues la señora Carlota, repito, de 73 años, bueno, pues toma un arma y dispara contra dos personas, sí, efectivamente, mata a dos personas, y bueno, pues pone sobre la mesa todo este tema del combate al delito de la invasión y el despojo. Leopoldo Espejel, tú tienes la información, adelante.
El caso de doña Carlota, que a sus 73 años se convirtió en homicida, captando la atención pública, marcó un antes y un después en el combate al delito de invasión y despojo, en buena parte por la indiferencia gubernamental. El 27 de marzo, Mariana Santana Alfaro acudió al Ministerio Público para denunciar que tres personas habían invadido su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Exhacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco, Estado de México. Los intrusos habían sustraído también objetos del lugar. Al día siguiente, agentes acudieron al domicilio para una inspección, pero la casa estaba cerrada con cadena y candado y no había nadie en el interior. Los agentes se retiraron con la promesa de volver, pero no lo hicieron. 5 días después, es decir, el 1 de abril, y ante la inacción de la fiscalía, Mariana pidió apoyo a su madre Carlota Alfaro y a su hermano Eduardo para ir a sacar a los invasores de su vivienda. Ese miércoles, en el inmueble de la calle Hacienda La Labor, de ese fraccionamiento ubicado en el poblado de Candelaria Tlapal, en Chalco, se encontraban varias personas, entre ellas Esaú Márquez Cortillo, de 51 años, Justin Márquez Torres, de 19 años, dos mujeres y un menor de 14 años de edad. En un video que se viralizó del día de los hechos, se observa cómo la mujer de la tercera edad llega a bordo de un vehículo color gris, acompañada por Mariana y Eduardo. Ahí doña Carlota saca un arma y junto con su hijo amenazan al grupo de personas. Segundos después, Esaú, quien estaba junto a una máquina para soldar en el patio, recibe un primer disparo. De inmediato, una mujer y Justin llegan a auxiliarlo. Sin embargo, doña Carlota vuelve a accionar su arma contra el joven de 19 años. En la secuencia se observa cómo en cuestión de minutos, otras personas comienzan un forcejeo con doña Carlota y su hijo para intentar quitarles el arma. Ahí vuelve a detonarla, lesionando al menor de 14 años, y finalmente la mujer y sus hijos escapan en el vehículo. En el sitio murió Justin, su padre horas después en un hospital, y el menor sobrevivió después de recibir dos tiros en las piernas. Un día después, en Chicoloapan, son detenidos doña Carlota, Mariana y Eduardo. Las redes de inmediato estallaron con manifestaciones más a favor que en contra e inundaron sus espacios con memes en los que ridiculizaban a la autoridad frente a la acción de la para ese momento ya popular abuelita justiciera, generando debate sobre si se trató de un acto de legítima defensa. El 28 de mayo fueron detenidos dos de los invasores de la casa de doña Carlota Alfaro. Se trata de Lourdes Joana y Víctor Eladio, señalados de ser invasores de viviendas y predios en dicha zona, y falta por detener a una cómplice más. Aunque ellos argumentaron que habían rentado la casa por internet, la Fiscalía Mexiquense los identificó como integrantes del sindicato 22 de octubre. El caso de doña Carlota revivó la polémica sobre su entorno familiar, y es que 6 años atrás, su hijo Arturo Santana Alfaro, quien había sido diputado federal por el extinto Partido de la Revolución Democrática, fue arrestado en el fraccionamiento Colonia Iztapalapa por realizar disparos al aire mientras se encontraba en estado de ebriedad. Actualmente, milita en Morena. Pese a la presión social y a las protestas de cientos de habitantes de colonias populares, de municipios del oriente del Estado de México y de la alcaldía de Iztapalapa, doña Carlota Alfaro fue vinculada a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, y sus hijos por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Los esfuerzos de su defensa, encabezada por Arturo, su hijo, no han sido suficientes para lograr cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria bajo el argumento de su edad y enfermedad por diabetes. Este episodio llevó al gobierno federal a la creación del operativo Restitución, el cual a la fecha ha logrado el aseguramiento de 1.114 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad en 63 municipios del Estado de México, de los cuales 627 han sido devueltos a sus legítimos propietarios. Doña Carlota Alfaro podría enfrentar una sentencia de 40 a 70 años de prisión y sus hijos de 23 a 46 años.
Gracias, Polo, por tu información. Bueno, pues ahí está, repito, este caso de Doña Carlota, de 73 años, que se convierte en homicida. Y bueno, vámonos ahora con Óscar Zúñiga, porque pues también a lo largo de este 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su titular Juan Ramón de la Fuente, bueno, pues tuvo que enfrentar distintos escenarios provocados por los Estados Unidos. En el mes de julio, usted recuerda, Juan Ramón de la Fuente, el canciller, reconoció pues el liderazgo y la capacidad de diálogo de la presidenta Sheinbaum con Donald Trump, subrayando que la conversación se caracterizó por el respeto y la defensa de los intereses de México. Muy buen papel también, ¿no?, el desempeñado por la presidenta Claudia Sheinbaum en las negociaciones, primero con el tema de los aranceles con Donald Trump y luego también pues enfrentar las presiones por la situación de seguridad. Y en esto, repito, bueno, pues quien jugó un papel importante fue la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Juan Ramón de la Fuente. Óscar, adelante con tu información. Buen día.
A lo largo de este año que termina, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su titular Juan Ramón de la Fuente, tuvo que enfrentar distintos escenarios provocados por Estados Unidos. En el mes de julio, de la Fuente reconoció el liderazgo y la capacidad de diálogo de la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump, subrayando que la conversación se caracterizó por el respeto y la defensa de los intereses de México.
Realmente fue una conversación en donde predominaron el respeto, diría yo, de manera muy señalada, la congruencia de nuestra presidenta, su firmeza en la defensa de los intereses del país, para sacar adelante una conversación que le da enormes ventajas a México. Y la instrucción que nos ha reiterado la presidenta Sheinbaum al concluir esta conversación fue otra vez muy clara y muy explícita. Vamos a seguir el diálogo, seguir manteniendo las conversaciones en los diversos temas, porque ha sido una estrategia que hasta ahora ha resultado altamente satisfactoria para México.
Algunos diferendos entre ambas naciones han provocado que el canciller de la Fuente sostenga diálogo directo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En febrero conversaron telefónicamente, abordando temas como seguridad fronteriza, el desmantelamiento de organizaciones criminales, la migración irregular y el tráfico de fentanilo. Para el mes de agosto, el secretario de Estado, Marco Rubio, realizó su primera visita de trabajo a México. Aquí el responsable de la diplomacia mexicana indicó que se ha creado una comisión binacional que trabaje en reforzar la seguridad en los dos lados de la frontera.
Para darle forma y continuidad a un programa de cooperación que se sustenta en cuatro principios fundamentales: el respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración coordinada sin subordinación.
En este año que está por terminar, se tuvo la visita de varios jefes de Estado, entre ellos el de Canadá, Mark Carney, y también el de Francia, Emmanuel Macron, así como también se tuvo la presencia de varios secretarios de Estado de Brasil y, desde luego, del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Además, permaneció rota la relación diplomática con Ecuador y Perú decidió también romper relaciones diplomáticas con México.
Gracias, Óscar Zúñiga, por tu información. Y bueno, establecemos comunicación con Lisbeth Hernández, porque bueno, pues usted recuerda este caso tan lamentable, el estallido, el flamazo de una pipa cargada con gas LP, este acontecimiento ocurrido el pasado 10 de septiembre allá en la alcaldía Iztapalapa, en el puente de la Concordia. Una pipa con 49.500 litros de gas LP, pues repito, explota después de que el conductor pierde pues el control de la unidad, choca y esto registra pues una fuga de gas y un posterior flamazo. Esta información, bueno, pues también estuvo en la mesa, en los medios de comunicación, en los diarios de circulación nacional e incluso internacional, por la gravedad de lo ocurrido. Lisbeth, adelante con tu reporte. Buen día.
El 10 de septiembre de 2025 era un miércoles normal en la Ciudad de México, pero a las 2:20 de la tarde, una tragedia lo cambió todo. Una pipa con 49.500 litros de gas LP explotó en el puente del distribuidor vial La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. El estruendo cimbró todo a su alrededor. La explosión y el fuego que sobrevino de ella alcanzó a decenas de vehículos, tanto particulares como de transporte público, que quedaron calcinados en segundos. Los más afortunados pudieron correr, pero decenas de personas no tuvieron esa oportunidad y quedaron atrapadas en las llamas.
Todas ellas han sido trasladadas a diferentes hospitales. Fueron 18 vehículos afectados con la explosión.
Aunque el lugar parecía zona de guerra, la dimensión de lo ocurrido se haría visible con el paso de las horas. Más de 80 personas resultaron heridas por quemaduras graves, la mayoría en más del 80% del cuerpo. Niños, bebés, estudiantes que regresaban a sus casas, hombres y mujeres que estaban trabajando en la zona, todas víctimas por igual. Los servicios de emergencia se movilizaron de inmediato: bomberos, protección civil, paramédicos, policías, también la sociedad. Conductores de moto trataban de ayudar. La prioridad era el traslado de los heridos a los hospitales más cercanos. La mayoría de los lesionados fueron nuevamente trasladados a otros hospitales de la ciudad. Los heridos en condición más crítica, entre quienes estaba el conductor de la pipa, fueron ingresados a la unidad médica de alta especialidad Dr. Victorio de la Fuente Narváez, mejor conocida como el Hospital Magdalena de las Salinas. Ese sería el comienzo de semanas de angustia para las familias de las víctimas y de un recuento fúnebre que aumentaba diariamente. Entre los hospitalizados había 3 bebés. Entre ellos estaba Azulet, de 2 años de edad, nieta de Alicia Matías, quien se convirtió en una de las imágenes más brutales del accidente. La foto de la mujer con la ropa calcinada y cargando a su nieta mientras era auxiliada por un policía fue ampliamente compartida en redes sociales, donde la apodaron la abuelita heroína. El 12 de septiembre, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México incluyó a la señora Alicia en la lista de muertos, mientras ella continuaba viva. Un error que puso en duda la credibilidad de los datos ofrecidos por la dependencia y su manejo de la crisis. Apenas 2 días después de este error, el 14 de septiembre, la señora Alicia murió. Su nieta fue trasladada del Hospital Centro Médico Siglo XXI al Shiner's Hospital for Children en Galveston, Texas, en Estados Unidos, con el apoyo de la Fundación Michi Mau. El 16 de septiembre se reportó la muerte de 4 personas más, entre ellos el chofer de la pipa, Fernando Soto Munguía, de 34 años. Un mes después de la tragedia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó los avances en las investigaciones. La explosión se habría debido a una falla humana por la falta de pericia del conductor, quien ingresó a una curva a exceso de velocidad, perdió el control y se estrelló contra el muro de contención, lo que provocó la fractura del tanque de gas, generando la fuga y posteriormente la explosión. Con esto, la Fiscalía Capitalina descartó fallas mecánicas, defectos en la vía o causas externas. El siniestro del 10 de septiembre dejó 32 muertos. El 4 de noviembre pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se habían concretado 27 acuerdos reparatorios con víctimas y familiares de los afectados por la explosión de la pipa en La Concordia.
Gracias, Lisbeth, por tu información. Y bueno, justamente hace unos días, después de prácticamente 3 meses de que ocurrió esta tragedia, pues tanto la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, como la jefa de gobierno, Clara Brugada, dieron a conocer los peritajes en que concluyeron las investigaciones sobre esta explosión. Y bueno, lo que se determina por parte de las autoridades es que el responsable fue el conductor de esta unidad debido al exceso de velocidad en que conducía y la pérdida del control de este vehículo. La jefa de gobierno, Clara Brugada, en este informe, bueno, pues da a conocer que de las 144 víctimas de esta tragedia, 143 ya firmaron acuerdos reparatorios con la empresa por un total de 480 millones de pesos, con lo que prácticamente queda pues ya cerrado este caso tan lamentable, repito, ocurrido el pasado 10 de septiembre. Y bueno, también hay información importante sobre lo que se espera de derrama económica con motivo de las fiestas navideñas, y Jenny Valencia tiene la información.
El presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre, estima que las fiestas decembrinas arrojen una derrama económica de 608 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento de 8.4% en relación con las mismas festividades de 2024. Los giros que mayor demanda de consumo tendrán durante estas fechas son las tiendas de autoservicio y departamentales, jugueterías, vinaterías, tiendas de abarrotes, agencias de viajes, hoteles, transportes, restaurantes, establecimientos con la venta de alimentos y bebidas, al igual que mercados públicos, tiendas de electrónicos, de ropa y calzado, así como tiendas de regalos y envolturas. La Condusef calcula que una familia puede gastar entre 11 mil y 19 mil pesos durante la temporada, considerando cena de Navidad y Año Nuevo, así como regalos. En costos, se estima que una cena tradicional, ya sea pasta, romeritos, pierna, pavo, bacalao y bebidas, pueda ubicarse entre 3.500 y 4.000 pesos para 5 personas y un regalo navideño entre 500 y 1.500 pesos.
Esta temporada es clave para millones de negocios familiares y también para millones de hogares. El objetivo no es pedir que se gaste más, sino que se gaste mejor, con planeación, compras seguras y en comercio establecido, para que la derrama de más de 600 mil millones de pesos se quede en la comunidad y se traduzca en empleo.
El presidente de la Concanaco Servitur exhortó a las familias planear el gasto y comparar precios para evitar endeudamiento innecesario, hacer compras seguras y preferencia por negocios formales conservando comprobantes. Pidió a los establecimientos comerciales claridad de precios, inventarios y mejor atención en días pico. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny Valencia, por tu reporte. Antes de la pausa, déjeme comentarle que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos cerró este 2025 con una colocación exitosa de deuda en el mercado global por 13 mil millones de pesos. De acuerdo a un comunicado, la emisión de dos bonos registró una demanda superior al monto asignado y esto, bueno, pues es reflejo del apetito del público inversionista por los instrumentos del Banco de Desarrollo. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Buenos días. Despierta con Colchones Atlas.
Bueno, pues en este 2025 que está a punto de concluir, pues ha habido muchísima información de carácter internacional. Pero bueno, pues desde mi punto de vista, desde mi particular punto de vista, son tres, ¿no?, los temas que han acaparado la atención pues internacional. Me atrevería a decir que incluso pues han desplazado un poco a la guerra entre Rusia y Ucrania. Me estoy refiriendo, punto número uno, porque es pues lo más reciente, a esta tensión en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela. Otro más, el conflicto entre Israel y Palestina. Y uno más, el viraje de algunos países de América Latina a la derecha y en algunos casos hacia la ultraderecha. Y bueno, para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio siempre que nos tome la comunicación a la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales y del Bachelor's Degree in Global Business en la Universidad Iberoamericana. Doctora, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Como siempre, un placer saludarte y encantada de poder estar aquí compartiendo contigo y con todo tu auditorio.
Gracias, doctora. Bueno, pues si me permite, comenzamos por este primer tema. Decía, es esta tensión en el Caribe, ahí entre Estados Unidos y Venezuela. Hace pues unos días, el presidente Trump, en su mensaje a la nación, decía y se vanagloriaba, ¿no?, diciendo: yo he resuelto 8 guerras. Y bueno, pues está a punto, ¿no?, está a punto de iniciar una más con esta posible intervención, invasión a Venezuela, y que ha comenzado pues ya una tensión más grave con estos bloqueos a los petroleros que entran y salen de este país, doctora.
Así es, Juan Manuel, y ni ha resuelto 8 guerras, claro, porque me parece que el mundo está tambaleando, y además se tiene que sumar él mismo a su lista las guerras que él ha generado, desde la guerra arancelaria, la guerra migratoria, la guerra contra el fentanilo, y pues ahora con esta tensión directa y profunda entre Washington y Caracas, al final del camino lo que ha generado es una profunda división y polarización dentro de toda la región de América Latina y el Caribe. Me parece que la violación clara al derecho internacional, pero también al derecho doméstico, no son un tema que a él realmente le preocupen, pues recordaremos que es el primer presidente convicto en su país. Entonces, vaya escenario el que él está encendiendo, una ebullición constante a su estilo, por supuesto, pero que al final ahora debemos de hablar sobre la doctrina Monroe 2.0. Pues ahora vemos que lo que quiere es repeler a China y a Rusia de esta región y hacer a su manera y a su estilo su voluntad dentro de todo el hemisferio, Juan Manuel.
Así es, doctora. Y toca un tema bien importante que es Rusia y China. Apenas hace unos días, justamente desde Moscú, le mandan decir, a ver, pues tranquilo, no te vayas a meter en problemas, no vayas a hacer una barbaridad que desemboque en un conflicto mucho más complejo en la región.
Exactamente, porque vemos que al final del camino, pues siempre, pues Venezuela ha estado cobijada, arropada y muy cercana de Rusia, y aunque bueno, el inquilino del Palacio del Kremlin en lo más mínimo tiene autoridad, sí, moral a nivel internacional para hablar de quién sí debe de moverse y quién no, pues es subir el tono y el volumen del escenario de este tablero geopolítico y geoeconómico, Juan Manuel. Creo yo que estamos ahorita en un escenario y en una coyuntura muy efervescente. No olvidemos que parte de estos 11 meses de su segundo mandato han estado caracterizados por querer comprar Groenlandia, hacer de Canadá el Estado 51, intentar coquetear para que la administración del Canal de Panamá se regrese, y lo que está generando en América Latina y el Caribe, pues no es precisamente un acercamiento de poder blando, sino todo lo contrario, la imposición, la amenaza, la coerción, el mandar señales de que sus candidatos ganen. Entonces, el poder duro de Trump 2.0 es claro, es evidente, y sobre todo en este desmoronamiento que está generando del sistema internacional basado en reglas, cuyo sustento y cimiento es el derecho internacional, pues ahora él es el clarísimo ejemplo de que el derecho internacional él simple y sencillamente lo utiliza a modo, a conveniencia, pero sus medidas unilaterales es lo que está prevaleciendo y seguirá prevaleciendo para el año 2026.
¿Verdad? Sí, exacto. Se dio a conocer también, pues si no me equivoco, a principios de diciembre, que había sostenido una conversación el presidente Trump con Nicolás Maduro, en donde, bueno, pues el inquilino de la Casa Blanca supuestamente le había puesto un ultimátum a Maduro para que saliera del poder, que dejara Venezuela. ¿Se va o no se va Nicolás Maduro, doctora?
Sin duda es la prioridad número uno de la Casa Blanca. Todas estas medidas que hemos venido viendo los últimos días y semanas del bloqueo de los buques de exportación de petróleo venezolano, pues tirar a fuego las famosas narcolanchas, o no sabemos si eran narcos o no, el hecho de estar poniendo un muro que vaya acorralando a Nicolás Maduro, pues es claro y evidente que la intención es el derrocamiento del régimen chavista madurista, el apoyo abierto y contundente hacia María Corina, el hecho de que ha establecido portaaviones, pero buques en el Caribe apuntando hacia Venezuela, es un claro ejemplo de que Nicolás Maduro, que además recordaremos que es un presidente ilegítimo en Venezuela, que ha construido una dictadura gracias al sustento de la cúpula militar y de los oligarcas venezolanos, me parece que está haciendo exactamente todo para que Nicolás Maduro ya, o sea, salga de Venezuela, salga del poder, se vaya de exiliado a ver a dónde lo quieren recibir con los brazos abiertos, ¿verdad? Y que, aunque pareciera, la óptica inmediata sea de que algunos medios nacionales e internacionales digan esto lo que quiere es el petróleo, la verdad, Juan Manuel, es sí. que Estados Unidos lo que menos necesita, porque ya lo tiene, es el petróleo. Realmente hemos estado viendo cómo en su narrativa de presionar, diciendo que los activos de Estados Unidos fueron incautados por el gobierno de Nicolás Maduro y muchos otros, inclusive desde Hugo Chávez, pues es claro y contundente de que, número uno, no quiere ya más a Nicolás Maduro porque es un gobierno ilegítimo. Número dos, él requiere, me refiero a él, a Donald Trump, un gobierno alineado totalmente a la administración Trump, y por eso es este apoyo claro y contundente a María Corina Machado. Y tercer punto, es parte de este programa, esta visión y esta mirada de Marco Rubio, su secretario de Estado, donde desde cuando tiempos que él era legislador por Florida, siempre se ha mostrado anticomunista, uh-huh. antidictaduras, y es parte de esta estrategia de que los gobiernos vayan alineándose a los intereses geopolíticos y económicos de Washington. Entonces, seguiremos viendo que la liga se estira. Veo complejo en realidad que esto se materialice a través de una intervención militar sí. de Estados Unidos. Me parece que ahorita está utilizando todo tipo de instrumentos de poder duro para presionar y que finalmente se logre el derrocamiento de Maduro.
Perfecto, doctora. Vamos a pasar al segundo punto, que es este pues conflicto entre Israel y Palestina durante este 2025. Bueno, pues las incursiones tanto por tierra y aire pues dejaron hacia Gaza, dejaron pues decenas de miles de muertos, y no nada más por las bombas y las balas, sino también por esta hambruna que provocó Israel al no dejar pasar alimentos a la franja, que bueno, pues también mató de hambre a mucha gente, lo que también se consideraba ya prácticamente como un genocidio. Llega un acuerdo de paz, un acuerdo tambaleante porque pues no está al 100%. ¿Cuánto puede durar esto, doctora?
Pues mira, es un conflicto de tantas décadas atrás. Sí. Pretender que en pocas reuniones de mediación se resuelva algo que durante décadas no ha podido ser resuelto de forma y fondo. Seguiremos viendo para el año 2026 que lo que no se dejó concluso ni resuelto en este 2025 en Medio Oriente continuará. Lamentable, pero cierto, lo que atinadamente has resaltado, Juan Manuel, esta guerra de utilizar los alimentos como un arma, específicamente en Gaza, pues también veamos acompañada la guerra de las narrativas, la guerra de que hablamos de Gaza, pero a veces se nos olvida también hablar de este grupo terrorista Hamás. Si bien es cierto de que en esta historia no hay buenos y malos, solo hay intereses, también lo es que tanto en nuestro país como alrededor del mundo, la comunidad internacional ha quedado dividida en sus posturas y opiniones respecto a Medio Oriente. Y si el presidente Trump quería acercar a Israel con Arabia Saudita en específico, pues lo único que logró fue distanciarla más.
Hacemos una pausa y estamos de regreso.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
El tema Netanyahu, doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en negocios globales y del Bachelor's Degree in Global Business en la Universidad Iberoamericana. El tema Netanyahu, a ver, se dijo hasta el cansancio que, bueno, pues estas incursiones militares, pues era pues para eliminar ya de raíz a este grupo terrorista Hamás, pero también deja entrever otra situación, doctora, y pues es reprobable, deleznable el hecho de que ocurra esto. Se deja ver que uno de los puntos de fondo para este genocidio que se suscitó allá en la Franja de Gaza, pues era pues un tema, tenía que ver con un tema interno, ¿no? Y el propio Netanyahu se lo dijo a los legisladores, bueno, pues ya denme el indulto. Eso también lo propuso, si no mal recuerdo, el presidente de los Estados Unidos.
Así es, o sea, la intromisión directa, pública y descarada del presidente de Estados Unidos en temas domésticos, no solamente en Israel, sino también en Brasil, ante la declaratoria del juicio contra Bolsonaro, expresidente de Brasil y gran aliado y amigo de Trump, y también su injerencia directa en elecciones en América Latina. Uh-huh. Pues es un claro ejemplo justo de qué es lo que está caracterizando este año 2025, ¿no? La llegada, o mejor dicho, el retorno de un neopopulista que además puso a temblar el tablero comercial global por esta guerra arancelaria que decidió emprender con prácticamente todos los países, hasta con islas habitadas solo con pingüinos. Estamos viendo que es un año donde el presidente Trump pues decidió arropar todo aquello que esté alineado a su propia uh-huh. agenda personal. Y esto vino a modificar sin duda inclusive decisiones radicales desde la Casa Blanca hacia temas domésticos de su agenda, la manera de cerrar la válvula a universidades que no implementaran medidas antisemitas, la forma tan radical en que adelgazó la estructura de su gobierno, grandes cantidades de funcionarios que fueron despedidos, el cierre de gobierno más largo en toda la historia de Estados Unidos, pues justo se dio ahora en este segundo mandato, en este año, y me parece que al final del camino el tema de Medio Oriente es un tema más de esta agenda tan convulsa en materia política exterior, pero que pues lo mismo ni resolvió la guerra en Ucrania en 24 horas como él creyó que iba a ser la guerra más fácil de resolver, pero tampoco está generando un ambiente de confianza hacia pensar que Estados Unidos es un socio donde los países se pueden apoyar y respaldar. Es todo lo contrario. Se alejó y amenazó de salirse de la OTAN, criticó fuertemente en las Naciones Unidas en su discurso de que prácticamente lo que Estados Unidos creó en 1945, este año lo hizo ver como para qué sirve la ONU, si realmente lo que importa es la política de MAGA, ¿no? Entonces, vaya forma en la que todos los temas están entrelazados uh-huh. y que al final este año 2025 queda caracterizado por un estilo de voltear el tablero geopolítico lleno de incertidumbre y de caos total.
Por último, doctora, el tercer punto que tiene que ver con este viraje en algunos países de América Latina o el regreso a gobiernos de derecha e incluso de ultraderecha, pues ahí está Bolivia, Honduras, que todavía está en veremos, pero pues todo parece indicar que efectivamente el candidato de derecha va a resultar triunfador, y el que más sorprendió hace unos días pues fue el caso de Chile, en donde pues llega al poder o será el próximo presidente pues un personaje ligado, él lo ha dicho y lo ha reiterado, al régimen de Augusto Pinochet.
Y también no olvidemos la intromisión directa y tan pública del apoyo y respaldo a Javier Milei en las elecciones legislativas de Argentina.
¿Sí?
Es decir, si no es un gobierno cuya ideología política esté alineada a la del presidente Trump, entonces enciende la maquinaria y decide mandar un mensaje potente a toda la base electoral de dicho país para decir que si no votan por X o Y candidato, entonces Estados Unidos dejará de apoyar no solamente diplomáticamente, sino inclusive con los recursos económicos que vienen desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. De ahí que por eso ha creado tanta relevancia este bloque conocido como los BRICS. Entonces, vaya forma que América Latina se está dividiendo, y lo digo no metafóricamente, sino realmente en un mapa. Ahora lo vemos como si fuera un tanto el norte-este y el suroeste, donde del lado derecho vemos estos gobiernos de izquierda o ultra de izquierda, y del lado derecho vemos que la mano que meció la cuna en estas elecciones de este año, pues tiene un nombre, y ese es el presidente Donald Trump.
Así es, entonces descartaríamos por completo un tema de ideologías o de voto de castigo, y podríamos agregar un ingrediente más que sería, no sé, posiblemente el miedo.
Yo no descartaría lo que atinadamente resaltas, Juan Manuel, porque sí, claro que también hay en parte un voto de castigo en Honduras, en Bolivia, en Chile. Hay un desencanto, y lo que estamos viendo actualmente es que la nueva coyuntura es eso, ¿no? Que las sociedades están optando por las extremas y se están moviendo de un lado a otro. Es decir, el que estaba de extrema izquierda ahora están votando por extrema derecha y viceversa. Pero lo que sí sin duda prevalece, pues, es estos personajes nuevos, nuevos para nosotros, me refiero, no en sus países, donde si su ideología es ultraconservadora, de derecha o extrema derecha, alineada a la agenda propia que impuso el presidente Trump en su proyecto MAGA, pues entonces va a tener el beneplácito no privado, como era en el pasado, sino ya inclusive público, y donde se manda el mensaje contundente de que se vote por ese candidato. Entonces es una mezcla de variables que se están viviendo, sobre todo a nivel internacional. Es un fenómeno que se está visualizando, y que no perdamos de vista que el año 2026 habrá otras elecciones importantes donde veremos de manera clara el apoyo contundente desde Washington, pero también estamos viendo cómo China y cómo Rusia también fungen como estos actores políticos de gran peso para estar moviendo el tablero a su modo, a su conveniencia, y que se alineen a sus propios intereses.
Exactamente, con estas elecciones que también están en puerta, que podrían cambiar radicalmente la fisonomía política de América Latina, ¿no, doctora?
La anatomía completa, por supuesto, y donde geométricamente estamos viendo que las relaciones internacionales, la gran constante será que ya nada es predecible, no habrá certidumbre, y que la nueva constante es el caos, y que se tendrá que aprender a lidiar con eso, y que la lógica ya no es la lógica, y que estamos viviendo un mundo totalmente al revés, en paralelo, como si fuera muy al estilo del mundo épico de serie, el estilo de Stranger Things, y que al final creo yo que hay puntos de no retorno. Lo que se avance durante este 2026, así como lo fue el 2025, ya no habrá temas que pudiéramos decir que con el tiempo se revierte. Esto ya llegó para quedarse, y difícil que haya un punto de retorno. Muchas inflexiones, muchas convulsiones y ebulliciones a nivel global, por lo que hemos estado analizando, Juan Manuel.
Perfecto, doctora. Pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana. Le deseamos lo mejor, que tenga felices fiestas y un 2026 pues lleno de logros y pues objetivos cumplidos. Doctora, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, también a ti y a todo tu equipo de producción. Nos vemos pronto. Gracias.
Muchísimas gracias, la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales y del Bachelor's Degree in Global Business en la Universidad Iberoamericana.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Estamos a unos días de que inicie la temporada invernal, de que inicien los fríos. Bueno, ya desde hace algunas semanas comenzaron a sentirse algunos fríos en gran parte del territorio nacional, y justo esta temporada invernal pues trae consigo también un alza en las enfermedades respiratorias como la gripe. Algunos expertos dicen que durante esta temporada, bueno, pues podría haber un aumento en la gravedad de los casos de estas enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Debido a una mutación del virus de la influenza estacional tipo A, y me estoy refiriendo al H3N2. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación al doctor Mauricio Rodríguez, vocero del Programa de Riesgos Epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Hola, Juan Manuel, buenos días. Saludos al auditorio, gracias por invitarnos.
Gracias. A ver, doctor, cuéntenos, ¿qué tan grave es esta mutación, esta variante de la influenza estacional tipo A, que es conocida como H3N2, y que, bueno, dicen, estaba leyendo por ahí algunos textos, que, bueno, ha provocado ya alertas tanto en Europa como en Estados Unidos?
Bueno, hay un sistema de monitoreo de la influenza en todo el mundo. México forma parte de él, y varios países han estado detectando un aumento en la actividad, como es de esperarse para estas fechas, y están viendo que justamente este tipo de virus, el H3N2, que es, como le decimos, tiene un subclado K, que es como lo que lo distingue de los otros, es el que está siendo predominante y es el que está causando la mayoría de las enfermedades en algunos países que ya lo han reportado, ¿no? Esto podría ser en Asia, en Europa. Acá en América, Estados Unidos y Canadá ya lo han empezado a reportar. No hay datos de que sea más peligroso, de que cause una enfermedad más grave, de que las vacunas no funcionen, o de que se les escape a las pruebas de diagnóstico o al tratamiento. O sea, sigue siendo el virus de influenza, sigue siendo la misma enfermedad, la misma presentación clínica, pero pues sí vale la pena saber que está este virus empezando a tener más éxito, y no hay que darle chance, ¿no? Aquí en México siempre nos llega como 2 o 3 semanas después el inicio de la actividad, así que pues estamos a tiempo de tomar medidas.
¿No es más peligroso, doctor, pero sí más contagioso?
No, todavía no hay datos para eso. Lo que están empezando a reportar es que es el virus predominante. Esto quiere decir que ha encontrado las condiciones óptimas para su transmisión, y podría ser que tenga algunos elementos que la hagan un poquito más contagiosa, pero todavía no hay datos de que sea más contagiosa, como se acuerdan, por ejemplo, de las subvariantes de COVID, del virus del COVID, que es así, de pronto veíamos pues que la variante Omicron era más contagiosa que la variante Delta o que la variante Alfa, ¿no? Porque tenía más facilidad de provocar contagios. Con este virus de influenza, ahorita lo que dicen es, pues está empezando a ser la variante dominante. Aquí en México todavía no, aquí en México todavía sigue siendo el H1N1 de... Fíjense, estamos todavía viendo el virus de la pandemia del 2009. Imagínate ya. Qué tan fuertes son esos virus, que ese fue el virus que se quedó prácticamente dominando, ¿no? Unos años un poquito menos, pero estamos viéndolo. Y el sistema de vigilancia de los virus de influenza y de los otros virus respiratorios, pues está muy pendiente, está detectando. Seguramente vamos a ver este virus de influenza aquí en México, sin lugar a dudas. Pero lo importante pues es vigilar que no se porte distinto, ¿no? Por decirlo fácil.
Sí, es bien importante, doctor, esto que usted menciona. Ayer veía en redes sociales de medios que, bueno, pues tienen influencia muy grande entre la población, en donde pues decían que la presencia de esta mutación del virus de la influenza, bueno, pues era algo similar al tema de la pandemia de COVID. Esto no es así, ¿verdad? No hay que caer en pánico ni en malinformación.
No es así. De hecho, la pandemia, lo que pasó fue que era un virus nuevo, no teníamos pruebas de diagnóstico, no sabíamos qué pasaba con los pacientes, no lo conocíamos, nadie conocía ese virus en su sistema inmune. Y aquí es una situación completamente diferente. Tenemos pruebas de diagnóstico, tenemos los eltamivir para el tratamiento, tenemos vacunas, tenemos, ya sabemos cómo hacer el diagnóstico y el manejo de los pacientes, ya sabemos qué sirve, qué no sirve, quiénes están en mayor riesgo. O sea, estamos en una situación completamente diferente, ¿no? Incluso desde la pandemia del 2009 ya teníamos algunos de estos elementos puestos en funcionamiento. De cualquier manera, ya sabemos quiénes tienen más riesgo de complicarse y pues tenemos que evitar que se enfermen, evitar que se compliquen, evitar contagios en la comunidad, no importa si es influenza o COVID o virus sincicial respiratorio o lo que sea, ¿no? Tenemos que protegernos entre todos.
Exactamente, y además, doctor, tenemos en este momento, bueno, y desde hace muchos años, la vacuna, ¿no? La vacuna contra la influenza que se ha aplicado desde hace ya algunas semanas, comenzó a aplicarse.
Sí, de hecho, desde hace muchos años, desde el 2007, México utiliza la vacuna contra la influenza estacional, que sí funciona. Ahorita todavía no podemos decir que funciona contra este nuevo virus en particular, pero por la información que tenemos de todos los años, siempre funciona la vacuna, sobre todo para las personas que tienen mayor riesgo, ¿no? Que serían los mayores de 60, las embarazadas, las personas que tienen enfermedades de respiratorias, los menores de 5 años, las personas con inmunocompromiso, el personal de salud. Para ellos siempre funciona prácticamente la vacuna, y hay que utilizarla. Como bien decías, Manuel, desde hace ya varias semanas está avanzándose en la vacunación y pues están todavía muy a tiempo de buscar su vacuna a las personas que todavía no se la hayan puesto.
Exactamente, pues ahí está el llamado, ¿no?, a la población, doctor Mauricio Rodríguez. Si aún no se ha vacunado, bueno, pues todavía está a tiempo, acuda, no se deje de aplicar esta vacuna contra la influenza, y también están aplicando la del COVID, doctor.
Así es de hecho, justo son las dos vacunas ahorita de la temporada, también neumococo para los mayores de 60 años, y embarazadas, la vacuna de la tosferina también, por favor, que hemos tenido mucha tosferina. Y ahorita te digo, no hay elementos para alarmarse, simplemente estar pendientes de la evolución de la situación y evitar contagios en la casa, en la escuela, en la oficina, en el trabajo, en el transporte público. Si tienen síntomas, pónganse un cubrebocas.
El doctor Mauricio Rodríguez, vocero del Programa de Riesgos Epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, antes de la pausa, estábamos hablando sobre este llamado a la población, ¿no?, a que acuda a aplicarse las vacunas que se están poniendo al servicio de la comunidad. Bueno, pues la de la influenza estacional, la de COVID y también, decía usted, la del neumococo.
En los grupos en los que están indicadas estas vacunas, justamente es donde se obtiene la mejor protección, ¿no? La de las personas menores de 5 años, los mayores de 60, las embarazadas, el personal de salud y las personas que tengan alguna comorbilidad, ¿no? Alguna condición que haga que en caso de que les dé influenza o COVID les va a complicar o podría complicarse un poquito más. Esos son los grupos prioritarios, ¿no? Sí. También las personas que cuidan enfermos, las personas que, por ejemplo, el personal educativo, ¿no?, que está dando clase frente a grupo, o alguien que viaje mucho, que vea clientes, que esté con muchas personas durante el día y que pudiera tener mayor riesgo de contagio. Todos estos, pues conviene que se acerquen y evalúen si necesitan ponerse las vacunas. Y ahorita pues están poniendo la vacuna estacional contra influenza, que es la que se pone cada año actualizada, ¿no? Y también están poniendo la vacuna actualizada contra COVID. Ahora este año trajeron la vacuna de Moderna y también por ahí unas vacunas de la actualizada de Pfizer, que son muy buenas vacunas, que son vacunas que han demostrado funcionar muy bien. Se pueden poner al mismo tiempo, son seguras, son efectivas, y en estos grupos pues es donde tienen el mayor beneficio, ¿no?
Perfecto, doctor. Pues le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Con muchísimo gusto, Juan Manuel. Que tengan bonito día y pues ya saben, el que tenga síntomas, cuando menos, otra vez a desempolvar los cubrebocas, sí, y evitar contagios en el entorno cercano.
Así es. Gracias, doctor. El doctor Mauricio Rodríguez, vocero del Programa de Riesgos Epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hacemos una pausa y estamos de regreso.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, pues estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos y más porque esta mañana está aquí en el estudio. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Buen día.
Juan, muy buenos días, así es. Vamos a recapitular un poco de lo que aconteció en este 2025, concretamente con la selección mexicana que se prepara de cara a la Copa del Mundo de 2026, donde habrá que recordar que la estará inaugurando ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca el próximo 11 de junio. Posteriormente se mide con su similar de Corea del Sur en Guadalajara y posteriormente estará regresando al Estadio Azteca para enfrentar al ganador del repechaje UEFA, donde podría enfrentarse a selecciones de gran jerarquía como Dinamarca, así también como Macedonia del Norte. Evidentemente, como aficionado a la selección mexicana, queremos que sea Macedonia del Norte, pero creo que Dinamarca puede ser un buen sinodal y lo más probable es que enfrente a la selección mexicana. Y recapitulando un poco de lo que aconteció en este 2025, a principios de año, tuvo una gira por Sudamérica venciendo 2-0 al Internacional de Porto Alegre en Brasil y perdió ante River Plate por el marcador de 2-0, una lista que se tuvo que conformar con jóvenes en su mayoría como Gilberto Mora, Jorge Rubalcaba, Eduardo Águila, Andrés Sánchez, algo que generó un poco de molestia evidentemente a Javier Aguirre por el tema del apoyo que supuestamente le iban a dar los clubes en ese momento con el tema de la selección mexicana, y vamos a escuchar lo que comentó el Vasco.
No estaba especificado, es decir, sí me tiene molesto el hecho que no está especificado en qué consiste el apoyo. Pues yo te digo, yo te apoyo en lo que quieras, pero en lo que quieras no, te apoyo en prestarte una lana, en dejarte mi coche, en bla, 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 bien especificado. Y eso no decía el acuerdo, presidente, decía, si jugás la jornada sin seleccionar. Entonces, los clubes no tenían ninguna obligación, salvo moral.
El primer compromiso importante para México fue la Liga de Naciones, venciendo en semifinales a Canadá en SoFi Stadium. Raúl Jiménez marcó doblete y para la final México se impuso a Panamá 2-1 con un penal del mismo delantero del Fulham, que con esto Raúl Jiménez se convirtió en el tercer máximo anotador de la selección mexicana, dejando atrás la marca de Cuauhtémoc Blanco y acercándose a Jared Borghetti y Javier Hernández. Juan.
A ver, mi querido Beto. Mencionabas, pues hacías una recapitulación de los encuentros que tuvo la selección mexicana. La verdad es que su desempeño dejó mucho que desear, ¿no? A ver, habría la posibilidad de que, no sé, para el encuentro de la inauguración del Estadio Azteca, que si no mal recuerdo será por ahí de marzo ante el conjunto de Portugal, pudiéramos ver un cambio tanto en la estrategia como en el desempeño del conjunto nacional.
De acuerdo, y que ya seguramente Javier Aguirre ya tiene a su once inicial, al menos en su mayoría, ya debe de haber esta situación de que tiene que tener contemplado su equipo, porque se ha generado mucha polémica en torno a que no alinea su cuadro titular, o al menos al que más se debería de acercar para la inauguración de la Copa del Mundo, pero creo que ya Javier Aguirre tiene contemplados algunos elementos que pudieran debutar el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, caso concreto de César Montes y Johan Vázquez en la central, en lateral derecha quizás puede ser Israel Reyes, en el medio campo Edson Álvarez, el caso de Gilberto Mora, que sin lugar a dudas sí se ha llevado los reflectores con 17 años, 18, sin lugar a dudas ha mostrado un gran temperamento y sobre todo tiene los pies en la tierra, además de Raúl Jiménez. Esos futbolistas que te comento pueden ser los titulares para la Copa del Mundo en 2000 2026, pero sí se ha generado mucha crítica, mucha incertidumbre, porque también es una realidad que acumula 6 partidos consecutivos sin ganar, siendo goleado por Colombia, por ejemplo, 4-0 en Guadalajara, empatando con Ecuador 1-1, con Uruguay me parece que mostró un fútbol interesante a la selección mexicana, sin embargo, el tema de la contundencia no se le dio y que, por cierto, se generó mucha polémica en torno a aquellas declaraciones de Raúl Jiménez, ¿no? Donde la afición de Torreón esperaba que Carlos Acevedo fuera el titular dentro de ese partido en la portería de la selección mexicana, terminó siendo Raúl Rangel, la afición lo abucheó, esto generó mucha molestia en Raúl Jiménez y terminó dando unas declaraciones en las cuales señalaba que pues por eso se los llevan a jugar a Estados Unidos, porque la afición ahí no los abuchea, pero no recuerda que por eso también pagan muy bien en Estados Unidos.
Exactamente. Oye, y a pesar del desempeño de la selección mexicana, mi querido Beto, hubo ocasiones en que en sus encuentros sí se veían estadios, pues no semivacíos, pero sí, no esos llenos contundentes que solemos ver allá en la Unión Americana, pero sí bajó un poco, ¿no? Bajó un poco el número de asistentes a estos encuentros.
Sí, poco a poco se ha dado esta reconciliación. También es una realidad que Javier Aguirre es el intermediario entre la relación de la afición con la selección mexicana. Creo que ha caído de maravilla, no solamente en la afición, sino también en el plantel de la selección mexicana. Pero lo estamos comentando, el caso de que ganó la Liga de Naciones, el primer compromiso importante que tuvo el Vasco en este 2025. Y vamos a escuchar lo que se comentó después de este resultado.
Para la gente, para nosotros era algo vital ganar este torneo. Creo que el hecho de ganarlas empieza a poner a México donde tenía que estar, donde anteriormente estuvo.
Meses después, la selección mexicana encaró lo que fue la Copa Oro, venciendo en fase de grupos a República Dominicana y Surinam, empatando con Costa Rica en cuartos de final, también se impuso a su similar de Arabia Saudita. En semifinales derrotó a Honduras y en ese partido comenzó a tener relevancia, ya lo estamos comentando, el nombre de Gilberto Mora, que sin lugar a dudas ha mostrado unas grandes condiciones, hijo de Gilberto Mora, aquel futbolista que militara en equipos como Jaguares de Chiapas, Xolos de Tijuana. Y bueno, en lo que fue la final de la Copa Oro, México derrotó 2-1 a Estados Unidos en Las Vegas. Los norteamericanos se fueron adelante con gol de Richards al minuto 27. Raúl Jiménez pondría el empate y después Edson Álvarez le daría la vuelta al marcador por la vía aérea con un remate de cabeza al minuto 77. Esta jugada fue revisada por el VAR por un posible fuera de lugar, pero se terminó dando por válido el gol de la selección mexicana. Y bueno, de esta manera terminó consumando el bicampeonato en la Copa Oro la selección mexicana, recordando que hace 2 años terminó ganando con Jaime Lozano ante Panamá, ahora ante el acérrimo rival Estados Unidos, y esto fue lo que se comentó.
Sin el sacrificio de ellos no hubiera sido posible, pero en líneas generales muy contento.
Sí, claro, siempre es importante levantar un título.
En total fueron 18 juegos los que disputó el tricolor en este último año, con un balance de 9 victorias, 4 derrotas y 5 empates, sin embargo, lo estamos comentando, el caso de que lleva 6 partidos consecutivos sin ganar. Quizás el resultado más importante que tuvo en contra la selección mexicana fue aquella goleada que le termina propinando Colombia 4-0, pero sí también habrá que recordar que empató 0-0 con Japón, empató a 2 tantos con Corea del Sur, empató a 1 con Ecuador, empató 0-0 con Uruguay en Torreón y terminó cayendo ante Paraguay 2-1.
Juan. Oye, Beto, mencionas pues el fenómeno, digamos, por decirlo de alguna manera, de Gilberto Mora, este joven que la verdad es que ha dado una muy grata sorpresa. Yo lo veía pues cuando recién ingresa, ¿no?, a jugar a la selección, que bueno, pues hacía mancuerna con jugadores de la talla de Raúl Jiménez, con otros jugadores que tienen ya una amplia trayectoria tanto en México como en el extranjero. Este chico no se arredró, no se hizo menos y al contrario, ¿no?
como que se vio que creció mucho.
Sí, es un chico muy centrado, sus papás se hablan seguido con él, tiene 18 años, 17, perdón, no, ni siquiera ha llegado a la mayoría de edad, creo que ha mostrado grandes condiciones, tiene pegada desde fuera del área, tiene velocidad, tiene visión de campo, así es que tiene grandes cualidades Gilberto Mora, con las cuales ha destacado en este último año, también recordando que fue parte de aquella selección mexicana sub-20 que terminó cayendo ante Argentina en Chile, así es que, insisto, se le depara un gran futuro a Gilberto Mora, que hoy creo que tiene que ser titular en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio.
Perfecto, mi querido Beto, pues muy completo como siempre, muchísimas gracias, y pues en otra ocasión pues platicamos sobre si Javier Aguirre continúa después del Mundial o su contrato llega justamente hasta esta justa deportiva. Muchísimas gracias, mi querido Beto.
Buen día y felices fiestas.
Gracias, igual para ti, un fuerte abrazo. Beto Campos con la información deportiva. Y ya nos vamos, a nombre del equipo que hace posible este espacio informativo. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles 24 de diciembre. ¡Feliz Navidad! Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Uresti.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushels of fun.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.